Muy bien, entonces en esta mañana nosotros tenemos el capítulo 11 de los atributos de Dios de Arthur Pink. Hoy vamos a estar hablando acerca de la bondad de Dios. Salmo 136:1 nos dice a nosotros: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa es una bendición que nosotros podemos tener cuando estamos hablando acerca de nuestro Dios. Esa es una de las perfecciones de su naturaleza. Dios es luz, nos dice 1 Juan capítulo 1, verso 5, y no hay tinieblas en Él. Esa perfección de su naturaleza no estaría completa, no sería perfecta si no se le pudiera añadir este aspecto de lo que es la bondad de Dios. Damos gloria a Dios de que nosotros sí hemos experimentado de su bondad. Todas sus criaturas, como vamos a ver en unos minutos, ha experimentado de su bondad, pero especialmente su pueblo, el pueblo que Él ha redimido, el pueblo que Él ha traído a salvación. Thomas Manton fue un puritano. Ahí hay una cita que quiero compartirles, tal cual está escrita en su libro. Dice así Thomas Manton: solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas únicamente por la participación y comunicación procedentes de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solo bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es únicamente una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota, mientras que en Dios es un océano infinito. Él es bueno, eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. Amén. Eso dijo Tomás Manto, un puritano, que dijo con mucha verdad estas frases que nos ayudan a nosotros a tener una idea de lo que es Dios. Como se decía en latín, Dios es summum bonum. Summum bonum quiere decir el sumo bien. Dios es el sumo bien. Él es no solo el más grande de todos los seres, sino también el mejor. No solamente el más grande, sino el mejor. Todo el bien que pueda haber en una criatura le ha sido dada por el Creador. Le ha sido impartida por el Creador. La bondad es propia de Dios. Nosotros como seres humanos, como seres creados, recibimos bondad y podemos dar bondad porque la recibimos. Pero Dios en su esencia es bondad. A Él no se le ha añadido, no se le ha dado. Esa es la esencia de su naturaleza eterna, la bondad de Dios. Dios era eternamente bueno antes de que hubiera siquiera alguna manifestación de su gracia. Antes de que existiera alguna criatura creada por Él, claro está, antes de que existiera alguna criatura, ya Dios era bueno. Así como Él era infinito en poder desde toda la eternidad, antes de que hubiera alguna manifestación de Él mismo para hacer uso de su omnipotencia, Dios era y siempre ha sido bueno. Por esa razón nosotros vemos que la primera manifestación de su perfección divina fue cuando hizo a sus criaturas hacer lo bueno. El Salmo 119 nos dice que Dios es bueno y bienhechor. Dios es bueno y bienhechor. Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito, inagotable de bendición, que es suficiente para llenarlo todo. Suficiente para llenarlo todo. Todo lo que emana de Dios, todo lo que sale de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, todo eso que viene de Dios es bueno. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra en Génesis capítulo 1, verso 31, pues cuando Dios había creado, había hecho su creación, dice la palabra que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Así que nosotros podemos decir que la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación, en lo que Dios ha creado. Cuando nosotros estudiamos detenidamente a la criatura, cuando hablo de criatura hablo de todo lo que ha sido creado, el hombre, la naturaleza, el universo. Cuando nos detenemos a examinar esa creación de Dios, allí nosotros podemos ver que se hace cada vez más evidente lo que es la bondad de Dios. Por ejemplo, tomemos al hombre, al ser humano. Todo en la estructura de nuestros cuerpos, todo en la estructura de nuestros cuerpos, habla acerca de la bondad de nuestro Creador. Por ejemplo, ¿cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo un trabajo manual, un trabajo físico? ¿Cuán bueno es el Señor cuando nos provee el sueño, cuando estamos agotados, cuando estamos cansados? ¿Cuán benévolo nosotros podríamos decir que es el Señor al proveernos párpados para proteger nuestra vista? ¿Cuán benévolo es el Señor al proveernos las lágrimas para poder mantener humectado nuestra vista y que no sufran de sequedad y de irritabilidad? Eso habla acerca de la bondad de Dios y de cada parte de nosotros, de nuestro cuerpo. Hablando solamente del aspecto físico, pudiéramos pasar un buen rato hablando acerca de cómo se ha manifestado la bondad de Dios en nuestros cuerpos. Pero la bondad de Dios no solamente se limita al ser humano, sino que esa bondad se ejerce en todas sus criaturas, en toda su creación. Como dice el Salmo 145, hablando acerca del ser viviente, de los seres vivientes, no solo del hombre, dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Es el Salmo 145, 15 y 16. Cómo Dios provee, ¿verdad?, para los animales, cómo Dios lo ha capacitado. Cómo Dios, por ejemplo, le ha dado la habilidad a una vaca de comer hierba. Cómo le ha dado ese organismo para que pueda procesar la hierba y nosotros no. ¿Usted se da cuenta? Por ejemplo, cómo un perro puede comer una carne cruda y nosotros no tenemos esa capacidad. Eso es parte de la bondad de Dios. Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades de los de las aves del cielo, de los animales del bosque, de los peces del mar. Da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. Y usted dirá: no, pero es que no todos pueden tener esa capacidad de alcanzar el alimento. Y yo le diría: ¿y qué es lo que ha provocado que haya esa limitante de que no todos puedan alimentarse? ¿Qué es lo que ha causado eso? El hombre. El hombre, Exactamente. El pecado, la maldad del hombre, es lo que ha llevado entonces que los recursos que Dios ha provisto se hayan limitado mucho. Entonces ese es el pecado que ha llevado a que esa bondad de Dios sea acortada, y que a causa de ello, en un momento dado también vendrá juicio. Juicio sobre la tierra. Juicio sobre su creación. La creación perfecta de Dios, que es el hombre. Porque el hombre es el que ha llevado a eso. Porque el hombre fue el que se le dio mandato de administrar. Y si usted no es un buen administrador de lo que se le ha dado, entonces usted se le va a demandar, ¿verdad? Si un administrador en una empresa, hablando desde el punto de vista humano, malversa los fondos que se le da a administrar, ¿qué le ocurre? Conforme a las leyes de cualquier país, ¿qué le ocurre? En el menor de los casos es despedido, en el menor de los casos, porque ya de ahí en adelante entonces habrían otras consecuencias, como cárcel, comenzando con multas y después cárcel. Entonces así Dios nos ha dado a nosotros como hombre, como humanidad, la habilidad de administrar esos recursos que Dios ha creado. El hombre, a causa del pecado, manifestado en muchas envidia, contienda, disensiones, poca planificación también, entonces ha llevado que esos recursos estén limitados, y por ende entonces el juicio de Dios no tarda. El juicio de Dios no tarda. Pero hablando, siguiendo con el tema de la bondad de Dios, también se manifiesta, es notoria, por la variedad de placeres naturales que Dios ha provisto para sus criaturas. Por ejemplo, Dios hubiese actuado correctamente si saciara nuestra hambre solamente con comer, sin que la comida fuera agradable al paladar. Y estaría bien, te come ya, y no necesita que le dé sabor, como que me guste esta comida. Pero Dios ha mostrado su bondad en darnos ese deseo de comer ciertas comidas. Y nos ha dado esa habilidad tan bonita, tan preciosa, que si yo le preguntara cuál es su comida favorita, aquí habrían varias opciones de su comida favorita, porque esa es la que le gusta. Es decir, es tanto la bondad que Dios ha mostrado para con nosotros, que nos ha hecho a nosotros como nos ha hecho seres que tenemos diversos gustos, hasta para cosas tan sencillas como la comida. Y todos tenemos las mismas, ¿cómo se le dice? Papilas gustativas, todas las tenemos. Pero hay ciertos factores, solamente Dios lo sabe, quizás unos científicos que siempre viven investigando, que inciden en que usted se identifique más con este plato de comida y que su vecino se identifique más con este otro plato de comida. Eso es parte de la bondad de Dios. Al darle a usted esa capacidad de usted gustar algunas cosas que quizás a otra persona no le gusta tanto. Hacerlo único. La variedad de sabores que le ha dado a las carnes, a las verduras, a las frutas. Dios no solamente nos ha provisto, no solo los sentidos, sino también aquello que satisface los sentidos. Y eso revela su bondad. Eso revela su bondad. La tierra podría haber sido fértil con un solo tipo de planta, y quizás esa planta fuera lo único necesario para sostener a todo ser vivo, todo animal, todo ser humano. Dios pudo haber hecho una sola planta. Vamos a decir, vamos a hacer mango, que todas las plantas sean solamente mango, y con mango usted coma, y si usted tenga todos los nutrientes para usted vivir bien, y todos los nutrientes para los animales también. Dios pudo haber hecho una sola variedad de planta, pero la bondad de Dios se manifiesta en la gran variedad de plantas, de flores, de árboles, de paisajes, etc. Esa es la bondad de Dios al darnos diversidad. Dios pudo habernos dado cierto sentido solamente para escuchar algunas palabras y no deleitarnos en una buena música. ¿Quién nos dio esa capacidad de que a usted le guste una buena música, escuchar algo bien entonado? ¿Quién le dio la capacidad a esa persona de saber entonar, de poder cantar, de poder armonizar con instrumentos de cuerdas, de percusión, de aire? Eso es Dios quien lo ha dado. La bondad de Dios, mis hermanos, también se ha manifestado cuando Dios en su misericordia, cuando el hombre quebrantó el mandato de Dios, cuando el hombre quebrantó la ley, Dios inmediatamente no mandó juicio sobre el ser humano. Aún todavía, el hombre quebrantando su ley, aún todavía, Dios no manda juicio inmediatamente sobre sus criaturas. Dios podía, si lo hubiese querido, haber privado a las criaturas que cayeron en pecado de toda bendición. Dios podía haberlo hecho, de toda bendición, de todo consuelo, de todo placer. En lugar de eso, Dios introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio. Entonces, por esa razón hay momentos de juicio, hay momentos de misericordia. Hay en el mundo momentos en que un país está siendo juzgado y otro país está siendo alcanzado por misericordia. Eso es la bondad de Dios. Siempre, a pesar de que el hombre, a pesar de nuestro estado caído, siempre la balanza del bien prevalece sobre el mal. Con relativamente muy pocas excepciones, los hombres y las mujeres, con pocas excepciones, conocen más días de buena salud que de enfermedad y dolor. ¿Qué pasa? Que el corazón del hombre generalmente se enfoca solamente en el momento amargo. Entonces, cuando llegan las pruebas, quizá esa prueba dura un día, o vamos a decir, en un caso extremo, dura meses, pero cuando usted hace balanza, cuando usted saca un balance de qué tanto usted estuvo bajo la prueba, bajo la dificultad, usted se va a dar cuenta que han sido más los meses de bendición que los meses de escasez. Como le dije, son pocas las ocasiones en que se da al revés. No estoy diciendo que nunca se da, pero yo he visto personas que en medio de muchas pruebas, en medio de mucho dolor, mucho quebranto, son personas que son más fieles que otras que no pasan por tantas pruebas. Entonces, con todo y eso, nosotros podemos ver que un corazón agradecido se sobrepone al quebranto, al dolor del momento, no importa qué tan grave sea. Para nuestras penas, aún para nuestras penas, existe un considerable alivio. Y Dios le ha dado a la mente humana una flexibilidad que le permite adaptarse a las circunstancias y aprovechar y sacar el mejor provecho posible de esas circunstancias. Dios ha provisto eso también. Debemos de entender que la bondad de Dios no se puede poner en entredicho por el simple hecho de que haya sufrimiento y de que haya dolor en el mundo. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, si el hombre abusa de eso, como nos dice Romanos capítulo 2, versos 4 al 5, Entonces, ¿a quién se puede culpar de ello sino a sí mismo, al hombre? Porque le estoy dando pequeños detalles de lo que es la bondad de Dios, pero aún así el hombre no se conforma con eso. Entonces eso es abusar de su paciencia, eso es abusar de su longanimidad. El simple hecho de que respiramos debería ser motivo de alegría. Sí, pero que yo respiro y no respiro bien. Bueno, pero hay otros que ya no están respirando, denle gracias a Dios porque por lo menos respira media. ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es lo que nos dice Romanos 2. Si nosotros abusamos de eso, pues entonces, ¿para quién es la ira? Para nosotros. Para nosotros. Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, a los que abusan de su benevolencia, a los que pisotean sus misericordias, ¿sería Dios bueno? Si Dios nos castigara, ¿sería Dios bueno? Relativamente no. Porque Dios es bueno en sí mismo. ¿Eh? Cuando Dios cuando Dios libre a esta tierra de todas las personas que han quebrantado sus leyes, que han desafiado su autoridad, que han escarnecido a sus mensajeros, que han despreciado a su hijo, que han perseguido a aquellos por los cuales el hijo murió. ¿Ustedes creen que sería correcto que Dios perdonara a esa persona? ¿Sería justo que Dios perdonara a esa persona? ¿Eh? No es justo, eso sería injusto. Eso sería injusto. Acuérdense que la justicia de Dios se revela en el sacrificio de Cristo. Alguien tenía que pagar el castigo, pero una persona que se revela en contra de Dios, una persona que se burla de Dios, una persona que persigue a los hijos de Dios, una persona que no quiere saber de Dios en su vida, Dios actuaría de manera injusta si no lo castiga, si no lo manda al infierno. Ahora bien, Dios ha provisto un medio para que la persona pueda escapar del justo juicio de Dios, y ese medio es Cristo, es venir a Cristo, es entrar en esa relación con Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la bondad de Dios, no podemos tampoco extralimitar esa bondad pensando de que Dios va a ser bondadoso y misericordioso con todo el mundo, como hay unos movimientos universalistas, unas sectas por ahí que dicen que Dios a fin de cuentas va a perdonar a todo el mundo y que todo el mundo va a ser libre del juicio de Dios, que todos van a vivir eternamente con Él. Eso es injusto, eso sería injusto de parte de Dios el enviar a su Hijo a morir, que pagara por los pecados de una parte de la humanidad, y que la otra humanidad, que nunca se arrepintió, que nunca creyó, siguiera viviendo su vida de pecado y con todo eso Dios lo aceptara. Ese es el concepto errado que hay en nuestra sociedad, en la sociedad dominicana, de que hay que darle un chance. Pero la justicia divina demanda siempre castigo. Siempre demanda castigo. Y la bondad de Dios se manifiesta precisamente cuando Él envió a su Hijo. Como nos dice en Gálatas, cuando Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De eso vamos a hablar hoy en el mensaje, también esto tiene mucho que ver con eso. Entonces, a Dios, como un juez justo, como un Dios, un juez bondadoso también, ha provisto el medio para que el hombre pueda escapar del justo juicio de Dios. Y Dios ha puesto las condiciones. Entonces al hombre no le corresponde poner condiciones, porque el que ha quebrantado la ley de Dios, el que ha ofendido a Dios, es el hombre. Entonces Dios ha puesto las condiciones. ¿Tú quieres librarte del juicio? ¿Tú quieres librarte de una eternidad en infierno? ¿Quieres librarte de esto? Entonces, acepta este regalo. Arrepiéntete, conviértete, reconoce tus pecados. Entonces así Dios le libra de la condenación eterna, porque Cristo pagó el precio que nos merecíamos. Amén. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, por esa razón, Dios no sería justo si dejara a todo el mundo sin castigo. No sería justo Dios. Sería una injusticia. Damos gloria a Dios de que Dios es también perfección absoluta en justicia. Es uno de sus atributos. Entonces, por esa razón, cuando nosotros siempre leemos este pasaje bíblico en Lucas, en el tiempo de Navidad, que en esa multitud de huestes celestiales se levantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Esa es la mayor manifestación de la bondad de Dios, el enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. La gente le gusta incluso tergiversar ese pasaje bíblico. No sé si habrá alguna versión, cuando viene a ver, hay alguna versión de la Biblia en español que dice de la forma en que se conoce comúnmente en el mundo esa oración. Dice: y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero el original nunca ha dicho así, sino: en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es que viene la buena voluntad? De Dios. ¿A través de qué? Al enviar a su Hijo. Así que se manifiesta la bondad de Dios al enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. La bondad de Dios, nos dice Tito 2:12, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11 dice: la gracia, que en el original griego también se podría traducir como bondad. La mayoría de las versiones traducen como gracia. Tito 2:11. Solamente vi una versión que habla acerca de un término parecido a bondad. Pero es un término que también se puede utilizar para traducir como bondad. Entonces, si nosotros fuéramos a cambiar esa a la gracia, pudiéramos decir: la bondad de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿cómo se ha manifestado esa bondad de Dios? A través de Cristo. A través de Cristo. Pero debemos de entender, mis hermanos, que también la bondad de Dios se manifiesta cuando envía juicio. Cuando envía juicio, se manifiesta la bondad de Dios. La bondad de Dios se manifiesta también bajo la prerrogativa del Señor de decir que Él puede hacer lo que Él quiera con lo que Él quiera, porque todo es suyo. Eso es lo que dice Mateo 20:15, haciendo referencia a una parábola, pero que también se puede aplicar acerca de la bondad de Dios, acerca de esa prerrogativa divina de hacer lo que Él quiera con lo que Él quiera, porque todo es de Él. Mateo 20:15 dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios tiene esa prerrogativa porque todo es de Él hacer lo que Él quiera. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ya que hemos hablado de la bondad de Dios y que Dios es bueno y que se ha manifestado en su creación y que se ha manifestado en el hombre, en las capacidades que nos ha dado, que se ha manifestado en mayor instancia al enviar a su Hijo a morir por nuestro lugar. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en respuesta a esa bondad de Dios? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Qué me dice? ¿Eh? ¿Cómo responderíamos? Muy bien, excelente. Y todos esos términos, ¿cómo pudiéramos resumirlo? ¿Eh? No, no. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo 100 pesos acá. Y a mí se me ocurre decirle a Linda, Linda, tenga 100 pesos, le voy a regalar 100 pesos. ¿Cómo debería de responder Linda? Gratitud. Esa es la palabra. Está bien en obediencia, porque la obediencia es una forma de gratitud. Está bien en arrepentimiento, porque eso es un mandato de Dios. Pero nosotros, el término que cabría en este punto específicamente es gratitud. Esa es la respuesta que Dios requiere de aquellas personas que son objetos de su bondad. Porque su bondad es tan constante, es tan abundante a nuestro alrededor, que muchas veces, como es algo tan constante, nos olvidamos de ella. Por eso comenzamos el estudio hablando precisamente de cómo se manifiesta la bondad de Dios en la creación. Eso es parte de la bondad de Dios. Entonces eso es constante. Usted se levanta y usted toma como un hecho que usted se levantó. Pero dé gracias a Dios porque usted se levantó. Porque Dios fue bondadoso con usted al permitirle levantarse ese día. Ah, pero que yo tengo que ir al trabajo ahora. Que José Miguel está arrollado de trabajo. Pues dele gracias a Dios que tiene trabajo. ¿Y si no tuviera trabajo? Ay, ¿ahora qué hago? Dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios porque tiene las capacidades. Dios le ha dado la salud. Bueno, es que yo hoy me levanté como que estoy más bien. Dele gracias a Dios que se está poniendo viejo. Hay personas que no vivieron tanto para sentirse adoloridos. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Estaba leyendo un muchacho que murió este año. Y él nació en el 98. Yo digo, wow, 20 añitos. En el año pasado fue que murió, en el 2018. 20 añitos. Yo me estaba acordando que en el 98 ya estábamos, me acuerdo yo porque tenía algunas cosas específicas, como no se acuerda del año entero, pero en el 98 fue el huracán George. Y eso me llevó a recordar eso, porque ese muchacho había nacido en esa fecha. Es decir, cuando él estaba naciendo, nosotros estábamos preparándonos. Mismo mes, bueno, pues no me acuerdo cuál día era, para recibir ese huracán que venía. Y apenas ese muchacho estaba naciendo, mire todo el tiempo que ha transcurrido, nosotros estamos vivos acá, y ya el muchacho dejó esta tierra. ¿Se da cuenta? Entonces la bondad de Dios se ha manifestado a nosotros, que nos ha permitido vivir más años que otras personas. Amén. Dele gloria a Dios por ello. Eso es ser agradecido. Entonces, pequeños detalles que asumimos como normales en nuestra vida diaria son manifestaciones de la bondad de Dios. Esos pequeñitos detalles. Por esa razón, el cristiano siempre debe de dar gracias a Dios en todo. A eso nos manda la palabra de Dios. Lo que el hombre no ve, el inconverso, el impío, no ve eso, porque él piensa como que, bueno, y realmente su teoría le lleva a vivir así como un animal. Porque como es una evolución de la naturaleza y como vino ¿cómo es que se dice? Por situaciones aleatorias que lo llevaron a ser lo que es. Bueno, no tiene razón de dar gracias a Dios por nada, porque imagínese usted, es solamente un punto en el universo, en el vasto universo, sin importancia. Por eso el inconverso vive así, pero el cristiano no, el cristiano ya tiene otra perspectiva de lo que es Dios y cómo su bondad se ha manifestado. Y eso entonces nos lleva a nosotros a vivir una vida de confianza, apelando a nuestros sentimientos también. Yo vivo confiado en Dios porque Dios ha sido bueno y si me ha permitido llegar hasta acá, por algún propósito. Y ahí me aferro a las promesas que Dios ha dado en su palabra. Amén. Y así vivimos entonces nuestra vida con una perspectiva diferente. Diferente, muy diferente a la que fue antes de conocer a Dios y muy diferente a la que es de aquellos que viven a nuestro alrededor pero que no han conocido a Dios, que no saben de Dios. A pesar de que habla muchas veces de Dios, pero su vida dice que no conocen a Dios. Amén. Acuérdense de lo que siempre le he dicho, o recientemente le estuve diciendo. El hombre puede hablar mucho de Dios, pero el Dios que habla, el hombre que no conoce no ha venido al arrepentimiento, es un Dios inventado por su mente, por su corazón o por la sociedad, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, por mucho que usted oiga hablando a la gente de Dios, tenga muy en cuenta que existe muchísima probabilidad de que ese Dios que está haciendo referencia a esa persona no es el Dios que usted conoce. Y que por esa razón usted tiene que enseñarle al Dios verdadero. ¿Amén? Usted tiene que enseñarle al Dios verdadero para que la gente no se siga engañando. Vamos a leer una cita que está aquí en el libro de C.H. Spurgeon, al final del capítulo, y con esto terminamos la escuela dominical. Cuando otros se portan mal con nosotros, ello debería llevarnos a dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de estar lejos de ser buenos, deberíamos bendecirlo más reverentemente, porque Él es bueno. No debemos permitirnos ni un momento de incredulidad acerca de la bondad de Dios, aunque se ponga en duda todo lo demás. Esto es absolutamente cierto. Jehová es bueno. Sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Amén. Muy bien. Es cuanto a este tema, un tema precioso, un tema que a mí también me gusta, ¿verdad? Porque nos hace ver otra parte del carácter de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera dar algún testimonio o algo que no esté claro? Este es el momento.